Darién, 101.9 FM, cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes. El vocero del IDIAP, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. 8 de diciembre. La ocasión es propicia para saludar a todas las madres de nuestro Panamá, especialmente a las funcionarias que laboran en el Instituto de Investigación Agropecuaria. Porque sin la madre no hay amor, sin la mujer no hay consuelo, sin la madre no hay desvelo, la mujer es lo mejor. Por eso es que con razón es de los hombres amada, de todos muy exaltada, de ninguno es olvidada y de todos guarnecida. Es la madre en esta vida la prenda más adorada. Al personal que me escucha a nivel nacional y que conforman la gran familia IDIAP, saludos en un 8 de diciembre. Saludos a todas las madres. Pues bien, la Pauflovia. La Pauflovia SPP es el único género con especies arbóreas de la familia Scrofulariaceae, las cuales son por lo general herbáceas. Las 9 especies de este género son originarias de China, excepto Fortunei y Tomentosa, que proceden de Vietnam y Japón, precisamente de ese hermano país ha llegado a nuestro Panamá la semilla de Fortunei y Tomentosa. Se está desarrollando en la finca Elegido, ubicada en Los Santos, 6 parcelas de Pauflovia. Tienen unas características interesantes. Es un árbol que se adapta a una gran variedad de climas, porque el rango de temperaturas al cual pueden adaptarse es muy amplio, desde 20 grados centígrados hasta 45 grados centígrados, aunque encuentran su rango óptimo para un buen desarrollo en altura y diámetro entre los 24 y 29 grados centígrados. Pueden lograr desarrollarse en zonas con una precipitación anual próxima a los 150 milímetros, haciéndose riegos estivales. Se adaptan a todo tipo de suelos, prefiriendo, por supuesto, los suelos bien drenados y poco arcillosos, pero es necesario, por supuesto, un pH entre 5.5 y 8. Su porte es recto y con pocos nudos, lo cual hace a la Pauflovia interesante para la industria maderera, porque tras el corte, señores que me escuchan a nivel nacional, tras el corte, se regenera de forma vigorosa hasta 7 veces, señores. 7 veces. Y dirán ustedes, oh, esto es una maravilla. ¿Y cómo se cultiva? Ah, muy importante. Miren, hay 2 épocas de plantación idóneas, primavera y principios de otoño, evitando siempre las heladas. Eso con respecto a Japón y a China. Sin embargo, aquí en Panamá tenemos 2 estaciones. Si plantamos en verano, la planta dispondrá de un sistema radicular más desarrollado que favorecerá el desarrollo en la próxima siembra. Pero tenemos claro el inconveniente de que si hay temperaturas muy bajas, la planta tendrá poca protección frente a ellas al estar poco lignificada. Eso no ocurre en el área de Azuero. En Azuero en estos momentos está lloviendo y la ocasión es propicia para sembrar Pauflovia. ¿Por qué es importante este árbol? Por la producción de biomasa, por supuesto, como fuente de energía renovable, ya que presenta múltiples ventajas socioeconómicas y sobre todo medioambientales para la región del arco seco. El IDIAP está recomendando la siembra de Pauflovia. Es un combustible no fósil que no altera el equilibrio de la concentración de carbono atmosférico, porque su uso reduce las emisiones globales de CO2 al sustituir, por supuesto, a otros combustibles fósiles. Contribuye al desarrollo socioeconómico del medio rural, que es lo importante. Ayuda a la reforestación y, agrego, se utiliza como leña. Es una actividad rentable. Sembrar Pauflovia es una actividad sumamente rentable para tierras agrícolas abandonadas. Esos potreros. Muy bueno, muy bueno. Una de las características de esta planta es su contenido en azufre. Es prácticamente nulo, por lo que su uso no causa lluvia ácida. Y además permite reducir la dependencia energética. Este árbol es utilizado en Europa y tiene una enorme función social y medioambiental, mientras que su función económica es meramente anecdótica. Sin embargo, la industria de la madera necesita cada vez más el aprovisionamiento de madera de buena calidad. Es importante tener eso en cuenta. La madera de esta especie es muy ligera y muy resistente. Se presta para las cercas de ganado. Presenta un secado rápido, no se deforma con facilidad. Es muy maleable y presenta excelentes cualidades como aislante. La Pauflovia es una madera muy utilizada para la fabricación de muebles, estructuras, instrumentos musicales. Los acabados en aviones, los sillones, fantástico la Pauflovia. Sirve además como mobiliario de jardines, cubiertas de barcos, etc. Por estas razones, el país con mayor demanda de esta madera es, sin lugar a dudas, Japón. Sin embargo, en Europa es una especie con grandes expectativas de éxito que se está introduciendo con gran facilidad en los mercados. Su cultivo para madera es también una clara apuesta por la rentabilidad en parcelas que no son aptas para otros cultivos que dan bajo rendimiento. Recuérdese que la madera es un bien escaso con una demanda creciente y eso ocurre en Panamá. En la actualidad, la demanda de madera noble de alta calidad se dispara para fabricar gran variedad de útiles, mobiliario, estructuras, etc. Entonces, debido a estos motivos y a la actual crisis que sufre el sector agrícola, plasmado en el abandono de parcelas, hace que se dé un escenario ideal para comenzar a realizar plantaciones agroforestales de crecimiento rápido, como la Pauflovia, exactamente. Y hablando de la finca experimental elegido. Recientemente, estudiantes del INADESH, matriculados en el curso Elaboración de Ensilaje y Heno, estuvieron en la finca experimental elegido. Estos son estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Río Luis, que queda en el norte de Veraguas, que a su vez son instruidos por INADESH en Guararé en este curso. El ingeniero Domiciano Herrera y la ingeniera Eli Rojas fueron los anfitriones. A este grupo de estudiantes se les instruyó sobre la técnica de elaboración de empaque y tratamiento del ensilaje, entre otras cosas. Claro, se les explicó que el ensilaje es un proceso de conservación del forraje, el cual permite retener las cualidades nutritivas del pasto original y además Recuérdense que hay dos maneras de almacenamiento y conservación del pasto. Una es la vía seca, cuyo resultado es el heno, y la vía húmeda, que se llama ensilaje. Para esta capacitación se utilizó la caña de maíz para el ensilaje, con ayuda, por supuesto, de la máquina ensiladora que existe en la finca experimental de El Ejido. Felicitaciones a esta iniciativa del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que está llevando a cabo estas capacitaciones con los estudiantes precisamente del área de agricultura. En Hualaca, en la estación experimental, el ingeniero Audino Melgar está llevando a cabo un proyecto de nutrición animal. La tecnología de producción de forraje verde hidropónico, cuyas siglas son FVH. Es una alternativa para la producción de forrajes de alta calidad proteica con potencial para la suplementación de animales con alto requerimiento nutricional. Recuérdese que el IDIAP está haciendo de manera reiterativa recomendaciones para forraje, porque viene un verano bastante cruel, señores. Entonces, la tecnología hidropónica está siendo adoptada por los productores, pero muy lentamente, a pesar de que los técnicos la conocen de la A a la Z. Estudios realizados en una unidad piloto de 12 metros al cuadrado en la finca experimental de Hualaca han mostrado resultados alentadores en cuanto a la hidroponía. Escúchese, en una primera etapa se generó información y conocimientos en base a la producción de forraje de maíz. Resultados muy positivos, muy buenos. La actividad está a cargo del ingeniero José Almillátegui y forma parte de los logros del proyecto que lideriza el ingeniero Audino Melgar sobre evaluación de nuevas fuentes energéticas y proteicas para la alimentación animal en Panamá, estudio que se está realizando por parte del IDIAP en la finca experimental en Hualaca. Felicitaciones a los directivos del IDIAP que cada día desarrollan más ese concepto de brindar transferencia de tecnología. Y hablando de transferencia de tecnología, en el día de hoy, el ministro de Desarrollo Social del MIDES, Alcibiades Vázquez Velázquez, conjuntamente con Axel Iván Villalobos Cortés, firmaron un convenio de cooperación muy importante. Este convenio tiene el propósito de establecer programas conjuntos de producción artesanal de granos básicos, raíces y tubérculos a través de semillas biofortificadas. Este acuerdo de cooperación básica busca, por supuesto, a través de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyas siglas son SENAPAN, identificar a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, para que a través de jornadas de capacitación técnica y seguimiento, sobre todo, puedan generar sus propios cultivos fortificados. Es necesario destacar que el doctor Cortés, al referirse a esta firma, dijo: con este convenio seguramente se podrán obtener cultivos ricos en elementos necesarios para la nutrición por medio de semillas biofortificadas. el IDIAP participará en las ferias libres destinadas a la comercialización de los productos resultantes de las semillas certificadas. Por supuesto, esto permitirá que niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores en condiciones de pobreza y pobreza extrema puedan tener una mejor calidad de vida a través de una alimentación adecuada y balanceada con mejores valores nutricionales. Enhorabuena para estas dos instituciones que firman un convenio de cooperación que seguramente brindará muchísimos y positivos resultados a la comunidad. Es importante porque el IDIAP trabaja de Darién a Chiriquí. Y en una de esas giras nos encontramos con la doctora Evelyn Quiroz McIntyre, que es la gerente del proyecto de arroz. La semana pasada se llevó a cabo una reunión de productores de arroz de Tonosí para una evaluación del arroz. Las oficinas precisamente de la Asociación de Productores de Arroz de Los Santos, que está ubicada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, fue el lugar en donde se realizó la actividad de selección participativa de líneas avanzadas y variedades de arroz BioIDIAP B8, evento organizado por los colaboradores del IDIAP que participan del proyecto denominado Desarrollo de Germoplasma Mejorado de Arroz para los Sistemas Mecanizados y de Agricultura Familiar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, este proyecto que se viene desarrollando a nivel nacional busca contribuir a la seguridad alimentaria del país en su totalidad, a la competitividad y sostenibilidad del agronegocio, además, por supuesto, de disminuir la desnutrición generando germoplasma con alto valor nutricional. Y es que a cargo de este proyecto está la doctora Evelyn Quiroz y las generalidades del vivero F8 las maneja el ingeniero Luis Barahona. Evelyn y Barahona son dos destacados investigadores en el área de arroz que ya llevan aproximadamente 10 años investigando el concepto de la mejor semilla. Y eso precisamente fue lo que se vivió en el área de Tonosí. Se invitaron a los productores de la comunidad del cacao para que fuesen a visualizar las parcelas de arroz sembradas y allí pudieron discernir entre cuál de todas era la mejor según su experiencia, mientras que los técnicos permanecían en silencio, solamente los guiaban por las diferentes parcelas para que fuesen ellos los que dijesen: a mí me gusta este, a mí me parece que esta es la mejor semilla, y así se llega a una conclusión. Y son ellos entonces los que escogen el tipo de arroz que quieren que el IDIAP investigue más. Porque una vez terminada la faena de selección, por supuesto, los productores se reunieron y dieron sus conclusiones, en donde expresaron su opinión acerca de las parcelas de arroz evaluadas. La ocasión fue propicia para preguntas y respuestas, que eso es lo importante, que los productores de arroz tengan la oportunidad de decir: bueno, a mí me parece que esto es lo mejor y seguimos cultivando lo que nos toca. Diciembre, ya se escuchan los cánticos de Navidad, el aroma del pino es importante, es una fecha para regalar, es una fecha muy importante. El 11 de diciembre. En la finca experimental elegido en la Villa de los Santos, en Los Santos, hay una siembra de sandía muy importante. Y se va a hacer dos evaluaciones. Una siembra de sandía a campo abierto y una siembra de sandía en casa de vegetación. Recuérdese lo que hemos hablado con anterioridad. Las ventajas de la casa de vegetación. Una de ellas es que allí se controla de manera estricta el agua por goteo. Se controlan los vientos, la temperatura interna de la casa y, por supuesto, allí no pueden entrar los artrópodos a comerse nada. Esa va a ser seguramente una cosecha fructífera. Y la otra va a ser una siembra a campo abierto para ver entonces cuán resistente es la semilla de sandía que se está sembrando. Esa es la importancia, ¿no? A campo abierto. ¿Por qué? Porque no todos los agricultores que siembran sandía tienen una casa de vegetación en su casa. Entonces lo mejor es destacar cuál es la semilla de sandía resistente a los artrópodos que llegan a comérsela, por supuesto. Eso se va a estar llevando a cabo en la finca experimental elegido. Y ahí va a estar el ingeniero Nelson Osorio y Raúl González, seguramente atentos. Recuérdese que Riohato Sur, ahí hay una finca experimental de Lidiap. Y el viernes 12 de diciembre hay una siembra de cebolla tremenda. Y una siembra de tomate el domingo 14. No importa que sea domingo, se va a sembrar tomate. Muy importante. El primero de diciembre se sembró 39 bandejas de tomate T8 en Los Santos. 40 bandejas de tomate T9 para cosecharlo por allá por marzo. ¿Y esto para qué, dirán ustedes? Bueno, es que de allí se va a escoger la mejor semilla para ser distribuida precisamente a nivel nacional a la gente que siembra y cosecha tomate. Pero van a obtener la mejor semilla porque va a estar siendo vigilada de manera constante, de manera constante. Nos han hecho llegar a nuestras oficinas centrales del IDIAP en Ciudad del Saber, Clayton, edificio 161 y 162. Algunas preguntas sobre la reciente investigación realizada por el ingeniero José Lescano sobre un hongo del género Isaria que ha demostrado una efectividad entre 84 y 100% de mortalidad de la broca del café, porque en evaluaciones realizadas en campo se logró una efectividad de 85% sobre la broca del café. Dice el ingeniero José Lescano, que es un entomólogo de muchos años, de mucha experiencia, dedicado al café. Ya se probó que es patogénico sobre la broca. Lo que se necesita es ver qué concentración se debe formular para que tenga un mayor efecto en campo. Claro, el siguiente paso es realizar una validación en fincas de productores en donde se aplicará el hongo, y va a ser en 5 fincas de Río Sereno y 5 de boquete. En las evaluaciones se pudo observar que el hongo produce una alteración en el comportamiento de la broca, porque actúa sobre el sistema nervioso y posteriormente causa la muerte. Felicitaciones a los ingenieros de boquete dedicados a este concepto novísimo en lo que es el mundo científico. Y esto fue el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.
Son las 2.